El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de diciembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tras la enorme decepción que supuso para Vinicius no llevarse el Balón de Oro, anoche se resarció, al menos en parte, llevándose el trofeo de BES, el que otorga anualmente la FIFA. Esta es la novena edición, y en el que votan capitanes de selecciones y seleccionadores, periodistas y aficionados. Se lo llevó ajustadamente por delante del madrileño Rodri. Es curioso que en la votación de los hinchas se llevó 1.147.000 votos por solo 264.000 de Rodri. Ahí goleó. Vini recibió el premio en persona y lo hizo visiblemente emocionado, acordándose de su dura infancia en las favelas de Brasil.
Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en lo camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el mejor jugador del mundo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Begoña Gómez, la mujer del presidente, ha protagonizado este miércoles su tercera visita a los juzgados de Plaza de Castilla y ha dado un giro a su estrategia. Ha pasado de no declarar a responder únicamente a las preguntas pactadas con su abogado. Estaban relacionadas por los dos nuevos delitos por los que está siendo investigada: apropiación indebida e intrusismo por el software del máster en la Complutense. Se suman a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Su declaración ha durado 30 minutos. A la salida hemos escuchado a su abogado Antonio Camacho y al de Acto Oír, Javier María Pérez Roldán.
Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen.
Lo que ha hecho Begoña Gómez, a nuestro juicio y nuestra valoración, ha sido descargar en la Universidad Complutense cualquier tipo de responsabilidad.
En el plano judicial también es noticia que el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios de cuatro hechos delictivos en la presunta trama corrupta del caso Koldo. Pendientes a esta hora también de la Real Casa de Correos, está previsto que comience la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional, que ha aprobado medidas relacionadas con el transporte y con la vivienda. Y en el informativo les vamos a contar además cómo está Mercamadrid a una semana de la Navidad. Hasta ese mercado, el mercado de mercados, ha ido esta madrugada nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
¿Cómo es la vida de un cliente en Mercamadrid?
Yo me levanto a las 3 de la mañana, aquí estoy hasta las 6 y media, 7. Los problemas cuando hay poco pescado, hay temporales, hay mal tiempo, faltan géneros, tienes pedidos y vas agobiado.
No tengo cena para Nochebuena y me queda una semana. ¿Qué me recomiendas?
Ahora mismo habría lubina, que hay bien. El besugo a lo mejor está un poquito más disparado, algunos pescados están un poco más disparados, la merluza está un poco más. Lo importante es que hay pescado porque están pescando bien, hay buen tiempo.
Y hay buenas noticias para los amantes del esquí. La estación de Valdesquí ha abierto esta mañana. Hacía 8 años que no lo hacía tan pronto. Óscar Vallejo es su director.
Tenemos una media aproximadamente de 30 centímetros. Hay sitios que hay más, hay sitios que hay menos, pero si tenemos que hacer una media son unos 30 centímetros. Es un precio único ahora mismo, que son 24 euros todo el día, lo que es el forfait, que es el acceso a la estación, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y cuarto, que es la última subida. Y luego la estación pues tiene servicios de alquiler, tiene servicios de escuela, tiene servicio de cafetería, socorristas, o sea, en ese sentido, como si quieren venir con pantalones vaqueros, quiere decir que tenemos ropa, tenemos todo lo que hace falta para pasar un buen día de esquí.
Recomiendan siempre, pensamos ir, meterse en la página web de la estación el día de antes para ver la previsión de apertura. Por cierto, buscan personal, 10-15 operarios, no hace falta experiencia. Los interesados pueden escribir a estacion@valdesqui.es. No será la única abierta este fin de semana, hay una veintena en toda España. Las que más kilómetros esquiables tienen, Candanchú en el Pirineo Aragonés, con 51, y una que te gusta mucho, del Toro, Formigal, con 44.
Ahí eres, has sido tú, Enrique. Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día, 6 de la tarde, 5 y media en Onda Madrid, Real Madrid-Pachuca, final de la Copa Intercontinental en Doha. Muy favorito el Madrid, aunque suele ocurrir que este tipo de partidos los carga el diablo. De ganar, Ancelotti se convertirá en el entrenador con más títulos en la historia del club, 15, uno más que Miguel Muñoz. Carleto.
Soy honrado de haber hecho un buen trabajo que quiero seguir. Obviamente es un honor para mí ser comparado a Miguel Muñoz y a todos los otros entrenadores que han tenido la suerte de entrenar el club más grande del mundo.
Mbappé tuvo buenas sensaciones en el entrenamiento de ayer en el Luis Sahil Stadium y podría estar en el once inicial 8 días después de caer lesionado en Bérgamo. Volvería pues a jugar junto a Vinicius y Bellingham. El inglés sabe que hoy tienen la presión que supone un título en juego, nada nuevo para él.
Bueno, para mí la presión es un privilegio, poder jugar para uno de los mejores clubes del mundo, es el mayor privilegio del mundo, y pues esperar que eso no va a ir acompañado de la presión sería una tontería.
Para el rival del Real Madrid, para el Pachuca, el de hoy es el partido de sus vidas, el más importante en los 132 años de vida del club. Le pone palabras a lo que significa su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada.
El fútbol, hay que creer en la parte colectiva nuestra e individual. Como le digo a ellos, en definitiva la cancha tiene las mismas dimensiones y la misma cantidad de jugadores. Lo que juega ahí no son los nombres ni la historia, lo que juega es la demostración futbolística que proponga cada equipo en ese día.
Como ya os contaba en el prólogo, Vinicius se llevó el premio de PES, el que otorga la FIFA al mejor jugador del año. Aitana Bonmatí se llevó el galardón a la mejor jugadora y Ancelotti el de mejor entrenador. Vini se resarció al menos en parte de la decepción que supuso no llevarse el Balón de Oro. Visiblemente emocionado, recordaba su infancia.
Era tan distante.
Estaba tan lejos que parecía imposible llegar aquí. Era un niño que solo jugaba descalzo a la pelota en las calles de San Gonzalo, cerca de la pobreza, de la delincuencia. Por eso llegar hasta aquí es algo muy importante para mí. No puedo dejar de agradecer a mi familia que dejó de vivir su sueño para que yo pudiera cumplir el mío. Quiero quedarme aquí mucho tiempo jugando en el Real Madrid, que es el club más grande del mundo.
El Atlético se entrenó esta mañana en el Metropolitano y Simeone probó con Gallagher en lugar de Lino en el 11. Semana de especial relevancia porque al fondo aparece un choque de lo más motivante en Montjuic y contra un Barcelona que de caer batido cedería el liderato a los rojiblancos. Jugadores y técnicos hicieron piña ayer con una comida de hermandad. Hoy se celebra la del club, a la que acude también cuerpo técnico y plantilla junto a la cúpula del club y los trabajadores. Hoy se juegan 2 partidos de liga aplazados en su día por la Dana. El Rayo se mide al Villarreal en la Cerámica. La hora es terrible, las 9:30 de la noche de un miércoles. El Rayo llega en buen momento tras la victoria en Mestalla y el empate contra el Real Madrid. La dificultad va a estar en mantener el nivel de concentración del sábado. Íñigo Pérez, entrenador franjirrojo.
El modo mental de afrontar cada partido es diferente porque sin querer atiendes a estímulos externos que, bueno, pues jugar en casa, jugar contra un equipo como Real Madrid, siempre es muy estimulante, pero es difícil siempre tener el mismo grado de mentalidad y para ello trabajamos. Ojalá podamos ser capaces de mantener el mismo listón.
Todo un drama el Español Valencia que se disputa esta noche en Cornellá. El Valencia colista, el Español antepenúltimo, con sus 2 entrenadores muy tocados en la rampa de salida si pierden. Rubén Baraja, el del Valencia, dice que él no piensa bajarse de este barco.
Yo en cualquier momento podría decidir de modo propio irme de Valencia, pero en este momento no me voy a ir del Valencia. Es que no me voy a ir. En este momento que el equipo va último en la clasificación, no me voy a ir del Valencia. Me iría si el Valencia fuera octavo, considerar la UEFA o ahí sí que me iría, pero ahora en este momento, por responsabilidad, por coherencia, por cómo soy yo, por cómo soy de responsable, yo voy a tratar de dar la vuelta a la situación.
El Getafe celebra este mediodía la tradicional comida de Navidad, a la que acude toda la plantilla. Harán piña para recibir al Mallorca el sábado. Una representación de la plantilla del Leganés, con su capitán Sergio González a la cabeza y el técnico Borja Jiménez, acuden a esta hora al Hospital Severo Ochoa para dar ánimos a los enfermos en estas fechas prenavideñas, especialmente a los niños ingresados. Por cierto, se ha roto la nariz Javi Hernández en una jugada del Camp Nou. Intentará jugar el partido del fin de semana con una máscara. Lo tuvo en la mano, pero no lo remató. El Real Madrid acabó sucumbiendo frente al Chelsea en la última jornada de la Liga de Campeones femenina. Se adelantó con un gol de Weir, pero en 5 minutos malditos en la segunda mitad llegaron los 2 tantos de las inglesas, ambos de penalti, ambos cometidos por Alba Carmona, ambos anotados por la americana Natalia Macario. El Real Madrid pasa a cuartos como segundo de grupo. Alberto Toril, entrenador madridista.
Bueno, hemos perdido, esa es la realidad, pero estoy contento de lo que he visto, muy contento. Creo que en líneas generales, en lo que es relativo al juego, hemos sido superiores a ellas. Esos 10 minutos de la segunda parte, pues hay 2 acciones que no podemos controlar, que al final son 2 penaltis, y esa experiencia pues nos falta un poco.
Baloncesto, Euroliga, zarpazo del Real Madrid a esta noche, líder de la competición, el París Basketball. Los blancos se impusieron por 85-96 en un gran partido de la pareja Campazzo-Tavares. Sin respiro, los blancos reciben mañana en el Palacio el nuevo líder, el Mónaco. Y además en fútbol sala, España goleó a Bosnia-Herzegovina 6-1 en Cartagena. 6 goles anotados y 5 remates al palo. Segundo partido, segundo triunfo en el camino hacia el europeo del 26 de la mano del nuevo seleccionador Jesús Velasco. El próximo partido se disputará ya en febrero del 25 a domicilio contra Inglaterra. Comenzamos por todo lo que pasó ayer en Doha.
Yes, and the best FIFA men's player of the year is Vinicius Junior. Parabéns.
El momento en que Infantino daba a conocer el premio The Best, la FIFA otorgó anoche los premios en Doha. Y acudió Vinicius, que se llevó el premio al mejor jugador del año, como acabáis de escuchar, y Ancelotti, que se llevó el galardón al mejor entrenador. 5 jugadores del Madrid, Carvajal, Rüdiger, Bellingham, Kroos y Vinicius, fueron elegidos en el 11 ideal. El premio a la mejor jugadora del año se lo llevó Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça y de la selección española. Vinicius se lo llevó por delante de Rodri en un resultado bastante ajustado. Bellingham fue tercero, Carvajal cuarto. Los capitanes de las selecciones nacionales y los aficionados votaron mayoritariamente a Vinicius, los seleccionadores y los periodistas a Rodri. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se resarce en parte, porque no es lo mismo, pero se resarce en parte de la gran decepción que supuso para él el no llevarse el Balón de Oro.
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo estaba esperando como agua de mayo, y se dice que es verdad que la votación fue ajustada, pero ¿sí? Tampoco la del Balón de Oro fue muy distante, porque no sabemos tampoco cómo fue el proceso, ¿no? En aquel momento se hablaba de 41 puntos de diferencia, pero no sabemos cómo se puntúan los votos, con lo cual digamos que eran 1.700 y pico, y en fin, había 1.770, claro, también estuvo ajustado por 1.129, o sea que
lo que fue tremendo ayer fue lo de los aficionados, porque 1.147.000 votos para Vinicius y 264.000 para Rodri, es tremendo.
Le cuadruplicó en el capítulo de aficionados, porque es verdad que han votado, digamos, jugadores y aficionados a Vinicius, y entrenadores y periodistas, hablamos mayoritariamente claro, a Rodri. Y bueno, el Madrid, como ya has comentado, es verdad que ocupó casi todas las plazas, porque Vinicius fue de best, Ancelotti fue de best, en el mejor 11 ideal había 5 jugadores del Real Madrid. Es decir, que salió una noche redonda para el equipo blanco, y especialmente para Vinicius, que agradeció así y dejó muy claro las cosas en su discurso de agradecimiento.
Sobre todo la verdad que muy contento. Siempre quiero decir las gracias a todos los jugadores que me han ayudado, mis compañeros que han hecho de todo por mí y me ayudan todos los días para que yo pueda tener la cabeza tranquila y hacer el mejor fútbol y estar en mi mejor versión. Darle las gracias también a Presi, que me ha traído, ha confiado en mí, a José Ángel, a Mister, que me da la libertad de poder hacer muchas cosas dentro del campo, y a Juni, que me ha traído cuando yo era un niño. No tengo mucho que decir, solo agradecer y decir que estoy muy contento. Es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí, porque sé que estoy en el camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el mejor jugador del mundo.
Soy el mejor jugador del mundo, nada, dice textualmente.
No,
Vinicius,
tiene abuela.
Que realmente...
Por cierto, yo he ganado una apuesta, ¿eh? Pues yo aposté hace casi 5 años con Cristina Cubero a que Vinicius sería proclamado mejor jugador del mundo.
Bueno, pues en este caso, versión FIFA. Te falta el Balón de Oro ya para hacer el doblete. Llama a Cristina para que se vaya invitando
a
lo que sea pertinente. Estaba muy emocionado Vinicius. Ya le hemos escuchado en el sumario del programa, hablando en su idioma, en brasileño, en portugués. recordando la favela, recordando su barrio de San Gonzalo, agradeciendo a sus padres y diciendo que querría quedarse en el Madrid un montón de años más.
Sí, además es que también devuelve de alguna manera el premio este a Brasil, que hacía un montón de años desde que Kaká lo consiguió, tanto el Balón de Oro como el FIFA World Player, creo que fue en el 2007, el premio no había vuelto a ser para ningún jugador brasileño, que es algo tal. Y claro, para él, imagínate un chaval que es un niño soñando con conseguir esto y al final terminar consiguiéndolo, pues es un logro importantísimo.
Por cierto, los españoles que votaban, aparte de los periodistas, eran De La Fuente y Morata, y los dos votaron el mismo podium, Carvajal, Rodrigo y Lamine Yamal, por este orden, ¿eh?
Bueno.
O sea que aquí barrieron para casa porque eran todos españoles, votados, insisto, por De La Fuente y Morata. Premio de Best, por tanto, para el Madrid. Allí estuvieron in situ, ¿eh? Porque aprovechando que estaba
claro,
el Madrid
en
Doha,
yo creo que lo montaron especialmente porque, si recuerdas, el año pasado ninguno de los tres favoritos...
Messi lo ganó y no fue.
Exacto. No, ni tampoco estuvo Mbappé, que también estaba, era como candidato, ni Bellingham, que también era candidato, con lo cual ninguno estuvo. Yo creo que este año ya sí que lo montaron expresamente en Doha, sabiendo que se jugaba allí la Intercontinental y que había, bueno, yo creo que además, creo que la han montado en pocos días, la entrega precisamente para premiarlos a Ancelotti y a Vinicius, que pudieran estar in situ, ¿no?
Bueno, esto en cuanto al premio de PES. Vamos con la final de la tarde, es a las 6. ¡Ay, qué pregunta le hicieron a Ancelotti! Le dijeron que si tenía fuera de control el equipo. Ahora lo escuchamos.
Onda Madrid con el Real Madrid en la Copa Intercontinental.
O sea, lo que me pregunta es si he perdido el control. Una pregunta difícil, ¿eh? No he perdido el control, por supuesto que no. En el fútbol, en el mundo del deporte, pues tienes que atravesar estos momentos difíciles. Lo importante es estar ahí. Seguro que vamos a ser muy competitivos en la segunda parte de la temporada. Como siempre digo, seguimos vivos y les puedo asegurar que no he perdido el control.
Periodista catarí, el que le hizo la pregunta, ¿eh? Se lo tomó con filosofía Ancelotti, ¿eh?
No, la verdad es que Ancelotti en las ruedas de prensa suele estar muy tranquilo, se lo toma con filosofía y hasta con humor, ¿no? Pero yo creo que el momento más importante de la rueda de prensa fue cuando habló de Mbappé, ¿no?
Sí, la duda de si estará o no estará esta tarde, y escuchándole no se puede descartar en absoluto que pueda ser titular.
No, yo casi apuesto a que seguro, porque además yo he visto hoy las redes sociales de Mbappé, sale con fotografías sonriendo con sus compañeros en el entrenamiento, he visto alguna imagen del entrenamiento partidillo ya, que esas no se habían filtrado ayer, pero hoy ya sí, se le ve al final del partidillo marcando goles, es decir, todo dependía de las sensaciones que tenía y todo hace presagiar que va a estar en el
8 días después de caer lesionado, ¿eh? Hablaron
sí,
de 10,
bueno,
8
de
10, días después.
Sí, es verdad, pero sí que si te fijas un poco, casi todos los jugadores del Real Madrid están reapareciendo un poquito antes del tiempo estipulado, con lo cual, bueno, 2 días de diferencia y ya teniendo en cuenta, como le vamos a escuchar a Ancelotti, que lleva 3 días corriendo, que lleva 2 entrenamientos ya tocando balón, sprintando, golpeando, es decir, hoy parece ser que en el hotel van a hacer un poquito la última prueba para ver las posibilidades que habría de recaída y esa ya va a ser la decisión final. Pero todo apunta, escuchamos a Ancelotti, a que va a jugar.
La situación de Kylian Mbappé es en sí. Ayer ha entrenado bien, ha tenido buenas sensaciones, ha hecho sprint distance, ha salido todo bien. Hoy, obviamente, es un entrenamiento importante donde tiene que evaluar lo que son sus sensaciones. Si está bien, si no hay riesgo, hablando con él, con los doctores, va a jugar, obviamente. Si hay un mínimo riesgo, obviamente no. En este sentido, somos optimistas.
Con Mbappé en el 11, presuntamente, lo veremos esta tarde a partir de las 4:30, más o menos lo sabremos. ¿Cómo quedaría la formación inicial del Madrid?
Pues yo creo, si quieres nos apostamos algo, José, aunque me parece que vamos a ir igual.
Llamo a Cristina,
¿no?
Y pierdo también, ¿o qué?
Sí, yo creo que perdería otra vez. Bueno, yo creo que estará Courtois bajo los palos, casi seguro. Lucas Vázquez, Tchouaméni va a repetir ahí como central. Yo creo que ya tiene el puesto asegurado. Claro. Rüdiger y Fran García terminarían la defensa. Reaparece ya como titular Camavinga como pivote del equipo, acompañado en el centro del campo por Valverde y Bellingham. Y en punta, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. En caso de que no estuviera Mbappé, cosa ya que la veo complicada, yo creo que repetiría Brahim ahí.
Recordemos que si hoy gana el partido el Real Madrid, se lleva por tanto el título, Ancelotti se va a convertir en el entrenador más laureado en la historia del club. Sería su 15º título como entrenador del Real Madrid y superaría todo un mito como Miguel Muñoz, que había conseguido 14 en su época. ¿Es este un partido de esos trampa? Porque lo normal es que de muchos partidos, de 50 por ejemplo, el Madrid le gane 48, sí.
Claro, y sobre todo porque, fíjate, le vamos a escuchar al míster diciendo que, claro, que todo, no se pueden predecir las cosas porque pasa esto en el fútbol, pero es que además este año se le critica mucho, pero se le critica porque, claro, el Real Madrid había ganado Liga y Champions. Y encima, temporada pasada. Y encima fichan al que él denomina mejor jugador del mundo. Con lo cual, ¿qué se presagiaba? Que
paseo esto iba a militar.
Ser, claro, camino de rosas.
Todo el mundo piensa que va a ser un paseo. El fútbol no es un paseo. El fútbol es pelear, luchar cada partido. La crítica creo que empieza desde ahí, del hecho que este equipo ha hecho una temporada fantástica el año pasado y ha llegado el mejor jugador del mundo. Entonces, uno más uno es dos, pero no siempre es dos en el fútbol.
Bueno, no estoy contento, pero... Estoy satisfecho porque hemos mejorado últimamente, hemos pasado algunos momentos difíciles y cuando esto sucede creo que fortalece al equipo.
Llegamos a este partido mejor que hace un mes, creo que estamos mejor, estamos muy animados, entonces es un partido único, una final única, estamos muy enchufados, muy ilusionados de traer la vieja Copa Intercontinental.
Que no se disputaba desde 2004, cuando la ganó el Oporto. El Real Madrid la ganó tres veces, la primera en el 60, la segunda en el 98, la última en 2002. El propio Ancelotti ya la había ganado dos veces también con el equipo milanista. Y de ganar hoy será el equipo que más veces ha ganado este trofeo.
Sí, porque ya sumaría cuatro por delante de Peñarol, Nacional, Boca o Milan, que son los que tienen tres y ahora mismo están igualados a trofeos como máximos de la Copa Intercontinental. Además, ese sería el 5º título de la temporada del Real Madrid,
sí, en
2024.
Este año.
Liga, Champions y las dos Supercopas, la de España y la de Europa.
El que está como un tiro es Bellingham, que lleva 7 partidos consecutivos
marcando
y realmente ahora mismo es el alma del equipo.
Exactamente. Le preguntaban ayer en la rueda de prensa si él se consideraba el líder del equipo. Vamos a escucharle, porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención que un jugador con tan solo 21 años que tenga la cabeza tan bien amueblada, como decimos.
Creo que hay muchos futbolistas en ese vestuario y pues hay muchos que sí son capitanes y líderes. Creo que lo más importante es que todos nos respetamos y podemos delegar responsabilidades porque confiamos plenamente los unos en los otros. Aquí estoy hoy. Sí que tengo diferentes competencias de liderazgo como jugador y como persona, pero sí que creo que el resto del equipo también las tiene.
Vamos a ver si hoy es decisivo en un partido como este. Lo viene siendo en los últimos partidos,
¿no?
Porque está levantando realmente al equipo. Enfrente el Pachuca, que no es uno de los grandes de México. Ya nos lo contaban ayer, un periodista mexicano que estuvo interviniendo aquí en el partido de la una. No es ni mucho menos uno de los grandes de México. Acaba de ganar, por ejemplo, América el título de campeón de la Liga. Para que os hagáis una idea, fue penúltimo en la Liga del año pasado, o en el último torneo. Pero internacionalmente es un equipo que está cosechando muy buenos resultados. ¿Cuáles son las claves de este equipo? Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, como tú bien dices, están cosechando últimamente estos buenos resultados. De hecho, es este siglo en el que han ganado todos sus títulos. Hasta este siglo no habían ganado ninguno. Y eso que es el club más antiguo de México. Y no eran favoritos contra Botafogo y aún así le enchufaron un 0-3 y tampoco lo eran contra el Al-Ahly, pero que encima además jugaba en casa, que siempre influye la afición local, ¿no? Y aún así ganaron, sufrieron mucho, se fueron a la tanda de penaltis, fallaron los dos primeros, pero terminaron ganando. Precisamente uno de los lanzadores que falló tiene pasado en nuestra liga y es Borja Bastón. Y bueno, Borja Bastón tendrá ganas un poco de resarcirse, ¿no? Después de este fallo del otro día y más aún siendo canterano del Atleti, claro. El delantero madrileño, que hace 4 meses estaba jugando el playoff de ascenso a primera con el Oviedo, ha hablado con los compañeros de Marca. Le escuchamos.
Posiblemente, como hemos dicho, es el partido de nuestras vidas en el que difícilmente te vas a encontrar una final otra vez y así de este calibre y tenemos mucha ilusión. Sí, al final es fútbol y a un partido puede pasar de todo. Lógicamente no somos el favorito, pero sí que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de poder enfrentarnos a Real Madrid en una final y en nuestro momento y ojalá pues podamos ganar.
Borja Bastón no es el único ex de la Liga. También hay varios viejos conocidos de nuestro fútbol. Y además son figuras del equipo. Como su capitán, por ejemplo, Gustavo Cabral, ex del Celta. O el delantero Salomón Rondón, viejo conocido de Las Palmas y del Málaga. O incluso Idrissi, que fue jugador del Sevilla hace un par de temporadas y también estuvo en el Cádiz. Como decía Borja Bastón, sin duda será el partido de sus vidas. Así que la motivación no les va a faltar, por lo que mucho ojito.
Nos vamos a ir hasta Doha, está a más de 7.000 kilómetros de Madrid. Allí está Carlos Baldó, que es miembro de la Peña Madridista Blancos KSA, Peña Madridista de Arabia, y que está en Doha para presenciar hoy in situ el partido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, una nueva final, ¿no? Últimamente entre Supercopa, final de la Copa Intercontinental. Los de la gente del Golfo Pérsico, los madridistas de allí, están viendo el Madrid in situ más de una vez, ¿eh?
Sí, sí, creo que lo estoy viendo aquí, me han tenido más ocasiones verlo aquí casi que cuando vivía en Madrid. Pero bueno, estamos viendo más finales y más eso. Y afortunadamente hemos visto ya unos cuantos títulos que se han ganado por aquí.
Oye, habéis estado esta mañana con la expedición del equipo blanco allí en su hotel de concentración, entiendo, ¿no?
Sí, nos han recibido, hemos podido estar esta mañana con Butragueño, con Solari, con Roberto Carlos y con Pirri. Hemos estado pasando un rato con ellos muy, muy agradable.
¿Se han contado batallitas del pasado? ¿Hablabas de ello? ¿Cómo ha sido el diálogo?
No, más bien ha sido principalmente hablar de lo que va a pasar hoy y alguna cosa, bueno, una presentación y mostría. Y teníamos, bueno, la gente de aquí habían llevado regalos para ellos, había gente, peñas de, creo que eran 6 países distintos, y hemos estado recibiéndolos con todos.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos madridistas creéis que más o menos pueda haber hoy en el estadio? ¿Cuántas peñas del Madrid hay por esa zona que se van a acercar al partido?
A ver, el que hayan venido con nosotros, que estamos esta mañana había, creo que era 10 peñas de 6 países distintos, y sé que hay alguna más que nos han comunicado. O sea, el estadio principalmente, bueno, el equipo, el Pachuca, aquí no lo conoce nadie. No es la liga, a ver, la liga mexicana no es algo que aquí se conozca, entonces suponemos que el estadio hoy evidentemente va a ser blanco. Además, hoy es el Día Nacional de Doha, de Qatar,
sí.
Y es día festivo, con lo cual toda la ciudad está de fiesta hoy.
¿Hay mucho ambiente en torno al partido? Porque el estadio es inmenso, ¿eh? Son 80.000 personas, no creo que lo vaya a llenar. ¿Hay mucho ambiente allí o no?
Hay muchísimo ambiente, hay mucho movimiento. Ahora no, ahora nos vamos a dirigir a la zona del estadio. El estadio de la final, estadio precioso, aquí en Doha, es una maravilla, completamente nuevo. No creo que esté lleno porque son 80 y bastantes mil,
sí,
entradas, pero bueno, nosotros estaremos por ahí. Nosotros creo que entre la peña de aquí de Qatar y la nuestra, creo que seremos como unos 500 o 600 los que estaremos por aquí.
Hay unos 1.500 mexicanos, más o menos, han ido a presenciar el partido. Para ellos, para el Pachuca, este es el partido de sus vidas. Es el partido más importante en sus 132 años de historia. Ojo, que el equipo está fundado en 1892, pero este es un partido para ellos absolutamente especial. ¿Cuánto os ha costado la entrada, por cierto?
La entrada creo que eran 200 reals qatarí, que deben de ser como unos 50 euros, más o menos.
50 euros. Aquí son bastante más caras, ya te digo. Bueno, si has estado recientemente por aquí, ya lo sabes, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. A través de la peña solicitamos entradas para los partidos y veo los precios, y en España son bastante más. No es menos, creo que son como unos 40 euros, la
40
verdad.
Euros.
No me acuerdo cuánto está, unos 40 más o menos, 40, 41, una cosa así.
Hay una peña en Qatar allí mismo, ¿no? En Doha.
Sí, hemos estado con ellos, realmente son nuestros. Cuando tenemos muy buena relación con ellos, y entonces cuando el partido es en Arabia, ellos vienen, somos nosotros anfitriones, estamos con ellos, y hoy hemos estado con ellos directamente. Ellos eran los anfitriones en la recepción y nosotros veníamos acompañándoles a ellos, pero vamos, tenemos muy buena relación con ellos y los consideramos prácticamente como si fuéramos una sola peña, aunque ellos estén en Qatar y nosotros en Arabia.
Oye, ¿sigue pasándote que hay gente local de allí que te pregunta en serio si la capital de España es Real Madrid?
Sí, 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 sigue pasando. Y la primera pregunta después de decir que alguien es español, la primera pregunta siempre es Real Madrid o Barcelona. Es algo, y lo de explicar que la ciudad no se llama Real Madrid todavía pasa de vez en cuando, sí, sí.
¿Quién gana el pulso en popularidad ahora mismo, Real Madrid o Barcelona allí?
Ahora Real Madrid.
Real Madrid, ¿no? Sobre todo por este tipo de títulos, ¿no? Y tanta presencia allí en los últimos años y demás. Las Copas de Europa, eso marca muchísimo, ¿no?
Sí,
No, déjame. Hombre, el tema, aquí se ve el equipo, a ver, el equipo que gana. Entonces, hubo un tiempo que el Real Madrid, el Barcelona, estuvo ganando más títulos, y entonces ahora mismo los que suenan aquí pues son el Real Madrid, el Manchester City, el Inter, el Liverpool y algunos equipos. Son los equipos que ganan, que consiguen títulos, son los que más suenan aquí. Y ahora mismo, como después de estos últimos años que hemos tenido, el Madrid lo ha estado ganando prácticamente todo, pues entonces el equipo más que tiene más popularidad y tiene más tirón pues sigue siendo el Real Madrid.
¿Jugador más querido, admirado allí en el Golfo Pérsico de los del Madrid, quién?
¿De los de ahora del equipo?
Sí, de los de ahora.
De los que están jugando. A ver, porque antes, mientras estaba, era Benzema, porque, bueno, como tenía orígenes árabes, sí. Todo esto. Y el equipo, y ahora mismo de los que están, el que más se considera posiblemente es Modric.
Modric, que está ya posiblemente en su último año como futbolista del equipo blanco. ¿Cómo ves lo de hoy para terminar?
Pues lo de hoy lo veo, en principio, sobre el papel debería ser el Madrid, pero este equipo mexicano nos ha sorprendido a todos los partidos que ha hecho. No es que haya jugado, yo por lo menos lo que he visto, no lo he visto jugar excepcionalmente bien, pero han pasado y han ganado, entonces ahora mismo es un equipo que me tiene muy desconcertado. En principio te diría que el Madrid, pero realmente es un partido solo. Esta mañana estaba comentando con Butragueño y decía, hay que ver lo que va, pues han echado al Al-Ahly, han echado al han echado al Botafogo, entonces no sabemos lo que tiene que pasar, pero incluso lo íbamos comentando, aunque se dice que es un partido solo al 50%, el Real Madrid cuando está en una final no es el 50%, solo por ser el Real Madrid ya lleva una ventaja en una final. Entonces espero que sepa aprovechar, pero este equipo me tiene muy muy sorprendido. Entonces ahora mismo te diría, yo confío en que esta noche ganemos otro título, pero está la cosa que hay que jugarlo y hay que ver lo que va a pasar.
Pues Carlos Baldó es gaditano, es del Cádiz, es del Cádiz, que no haya duda, pero también es del Real Madrid y hoy va a disfrutar con su equipo blanco allí en Doha, en la final de la Copa Intercontinental entre el Real Madrid y el Pachuca. Carlos, que disfrutes del partido y te enviamos un abrazo hasta Qatar,
Venga, otro para ustedes, muchas gracias.
Hasta luego, partido trampa el de hoy, Chus, esperemos que sea victoria cómoda del Madrid, que es lo que todos más o menos pensamos, ¿no?
Pues sí, y que pueda sumar el Real Madrid, como hemos dicho antes, su cuarta Copa Intercontinental y ponerse, igual que en la Champions, a la cabeza de las Intercontinentales.
Lo contamos a partir de las 5:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella, y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisantes, quesos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490, 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que el Atlético también tiene una Intercontinental, allá por sí. El 75, cuando era doble partido.
Sí, cuando era doble partido. Recordemos que el Atlético de Madrid jugó esa final de la Intercontinental porque el Bayern Múnich no quiso, le ganó en la final del 74.
Aquella terrible final.
Sí, esa terrible final donde el Bayern Múnich en el segundo partido pues destrozó al Atlético de Madrid. Y la jugó y
con Luis Aragonés, y la recién tienes, llegado al banquillo.
Efectivamente, llevaba unos pocos meses Luis Aragonés como técnico de la primera plantilla del Atlético de Madrid y era su entrenador en ese mes de abril de 1975.
Bueno, yendo a lo de hoy, hay partido, ya sabéis, el sábado frente al Barcelona allí en Montjuic. El equipo ha entrenado en el Metropolitano porque ya mismo, no sé, en un ratito supongo, hay comida del club. Allí va a estar la plantilla y el cuerpo técnico, ¿no?
Sí, evidentemente, en unos minutos celebrará el club del Atlético de Madrid la comida de Navidad con todos los empleados y los jugadores y evidentemente por eso han entrenado en el Estadio Metropolitano. Lo ha hecho toda la plantilla, incluido Sorloth, que ayer por precaución con un golpe que sufrió el día del partido del Getafe, pues no se entrenó, no se ejercitó, tampoco se ejercitó los titulares, o lo hicieron, mejor dicho, a menor ritmo, pero hoy ha tenido a toda la plantilla a su disposición Diego Pablo Simeone para ir encarando ya ese choque ante el FC Barcelona.
Ha probado 11 y aparece Gallagher por Lino, ¿no?
Sí, ha probado 11, un 1-4-4-2, es decir, que no cambia el sistema a pesar de visitar Montjuic ante el FC Barcelona. Ha probado con un Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet, Galán, Juliano de Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez. Ese ha sido la primera probatura de Diego Pablo Simeone de cara a ese compromiso en Barcelona.
Qué partido tan importante el del sábado, ¿eh? Es tumbar al Barça y ponerte líder, además, para acabar el año.
Sí, evidentemente. ¿Y quién se lo iba a decir al Atlético de Madrid hace mes y medio, cuando la situación no era ni mucho menos buena, cuando estaba descolgado, cuando el FC Barcelona le sacaba 10 puntos al conjunto colchonero? Pues mira, puede acabar el año como líder de esta primera división y evidentemente sería algo realmente bueno, no solo ya para la plantilla, no solo ya para los aficionados del Atlético de Madrid, sino creo que para el interés de la Liga.
Y dos cosas rápidas, ayer hubo comida con la prensa, sí. También hubo comida del cuerpo técnico con la plantilla, sí. Ahí en Majadahonda, ¿no?
Ayer tras el entrenamiento y mientras el club celebraba la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación, en el Cerro la plantilla y el cuerpo técnico se quedaron a comer para celebrar las fiestas navideñas. Pues eso, para intentar hacer más grupo aún si cabe de cara a este último compromiso del año.
Ahí estaba Cerezo ayer con la prensa, sí. Ilusionado con lo que viene, claro, cómo no.
Claro, evidentemente, está muy ilusionado el presidente, aunque tampoco se sale en
partido a partido.
Sí, no se sale del partido a partido que ya ha instaurado Diego Pablo Simeone, pues el presidente que a veces
va por libre.
Esta vez ni mucho menos.
Oye, están montando una macropista de patinaje en el Metropolitano, ¿no?
Sí, va a ser la leche. Se está trabajando para convertir el anillo del terreno de juego en una de las pistas de hielo más grandes de Europa, con capacidad para 1.500 patinadores y un recorrido de medio kilómetro. Creo que el día 21 es cuando se inaugura y estará para poder patinar quien quiera desde el 21 de diciembre al próximo 5 de enero.
Perdona el chiste malo, lo de la leche es por el color blanco del hielo, ¿no? Supongo.
Sí, imagino.
¿Algo más?
Nada más.
Vamos con el Rayo. Hay dos partidos que se juegan hoy, aplazados en su día por la Dana. Villarreal-Rayo Vallecano en la Cerámica, 9:30. 9:30, un miércoles, por Dios, o sea, esa gente que vaya hoy al campo y vivan en pueblos aledaños allí en Villarreal pueden llegar a su casa a la 1 de la madrugada. Y a la vez se juega un Español-Valencia que es un drama allí en Cornellá. El Español es antepenúltimo y el Valencia es colista. Pero vamos con lo del Rayo, que viene de ganarle al Valencia, que viene de empatarle al Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que llegan en buena sintonía frente a un Villarreal que viene de perder en casa contra el Betis.
Todo lo contrario, ¿eh? El Villarreal no gana desde el 9 de enero. Tiene dos derrotas a sus espaldas, la eliminación de la Copa del Rey, dos empates. Y bueno, pues empezó muy bien, pero ha ido perdiendo fuelle también el conjunto de Marcelino. Y de hecho se ha alejado de esa cuarta plaza que hasta no hace mucho tiempo ocupaba en la clasificación. clasificación. Bueno, además de los habituales, por ejemplo, el portero Diego Conde, Acomán, Pedraza y Foyt, pues tiene tres hombres importantes sancionados, que además son titulares habituales, como son Dani Parejo, Alex Baena y Kiko Femenía. Así que, bueno, pues sí. Partido...
Foyt ha vuelto a la convocatoria, pero lleva un montón de tiempo sin
Y Comesaña también lo recupera, que estaba sancionado en el último partido, que va a ser un partido evidentemente especial para él
claro,
porque
sí.
Se vuelve a enfrentar al que ha sido su equipo, el Rayo Vallecano. El Rayo, en principio, pues cuenta con la baja de Raúl de Tomás y de Pelayo y la incógnita de James Rodríguez.
Sí.
No sabemos qué pasa con James.
El otro día no estuvo en la convocatoria. Ayer el entrenador, ahora lo escucharemos después, no quiso decir si viajaba o no viajaba.
Efectivamente, y de hecho lo intentaron por varias formas. A viajar y dice, bueno, agradezco que intentes de otra manera, pero no puedo hablar del tema. Bueno, vamos a escuchar primero a Íñigo Pérez hablando también del mercado.
Importante lo que dice, sí.
Si ha pedido algo para Reyes.
Y si alguien le ha pedido irse.
Y sobre todo, si alguien le ha pedido irse, apuntando sobre todo a la figura de James Rodríguez y quizás también de Raúl de Tomás.
Nunca pido nada, es la realidad. Intentamos ser muy analíticos, no guiarnos solo por los resultados, ya sean buenos o malos. Yo no he solicitado nada, no necesito nada y ningún jugador me ha pedido que se quiere ir, pero ellos saben que cualquier jugador que no esté contento con los minutos que está teniendo, no esté a gusto, puede hablar conmigo y yo, si aquí no está contento, es verdad que siempre intento ayudar, sabiendo que luego hay contratos y dificultades para poder agradar a las dos partes, pero eso tiene que ser una máxima mientras yo pueda estar sentado en el banquillo.
Confirmó las bajas de Raúl de Tomás y de Pelayo por lesión este último, por enfermedad supuestamente Raúl de Tomás, y sobre James Rodríguez lo intentaron los compañeros en varias ocasiones, pero esto contestó el entrenador Franjirrojo.
Creo que la mejor manera de sobrellevar todos los ruidos que hay es a través de la verdad. No conozco otra forma que sea más sana para mi mentalidad y que creo que luego al resto se desprende y se ve de manera natural. Hay veces que uno puede decir la verdad porque no sucede nada y otras veces que la tienes que omitir sin mentir porque no sería conveniente para el grupo. El 99% de mi energía mental va destinada a la mejora del juego del Rayo Vallecano. Aquí yo no voy a escurrir ningún bulto, salvo, como decía antes, que la verdad no se puede decir porque va en detrimento de la energía del grupo.
La acumulación de partidos, Real Madrid, Villarreal y Betis. El próximo domingo seguramente va a hacer a Íñigo Pérez hacer alguna rotación. Podría entrar, por ejemplo, Óscar Valentín por Patecís o Álvaro García por Adrián en Barba. Veremos también si Camello en la punta de ataque por Enteca. Batalla estaría en portería. Ratiu, Mumin, Leyen y Chavarría en defensa. Valentín, Unai López, Isi de Frutos en el centro del campo. Y Álvaro y Camello o Enteca en la delantera. Está percibido el central Mumin. Se ve tarjeta amarilla, no podría jugar contra el Betis.
El partido lo contamos íntegramente a través del 106 a partir de las 9:30 de la noche. El Getafe, por cierto, tiene hoy comida de Navidad en un restaurante madrileño. Recibe al Mallorca el sábado a las 2 de la tarde. El Leganés, con su capitán Sergio González en representación de la plantilla, algunos compañeros más, y el entrenador Borja Jiménez, acude esta mañana al Hospital Severo Ochoa para dar ánimos a los enfermos en estas fechas prenavideñas. Y ojo al lateral izquierdo, Javier Hernández, que se ha fracturado la nariz. Vamos a ver si puede jugar el fin de semana. De hacerlo, lo hará con una máscara protectora. Liga de Campeones femenina. El Real Madrid anoche perdió 1-2 contra el Chelsea. Ganaba 1-0 con un gol de la escocesa Caroline Beir y en 5 minutos malditos de la segunda parte, 2 penaltis cometidos por Olga Carmona. Lo transformó la americana Natalia Macario en los 2 goles del equipo británico, que sellaba la victoria y el primer puesto del grupo. El Real Madrid pasa a cuartos, pero pasa como segundo. En Valdebebas estuvo Esther Juarán. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Esther, viendo lo que viste ayer, lo que has venido viendo en esta fase de grupos, ¿está el Madrid más cerca de los grandes en Europa ahora mismo?
Yo creo que sí. Ayer dio un paso de gigante, además es el primer partido, ¿no?, que se le vio con posibilidades reales de ganar a un grande. Sigue siendo su asignatura pendiente, 14 enfrentamientos con equipos grandes de Europa, no ha ganado ninguno, pero ayer estuvo, como dices, muy cerca. Lástima esos 5 minutos de la segunda mitad, del arranque de la segunda mitad, con 2 penas máximas cometidas por Olga Carmona, que yo creo que fueron lo que marcó, ¿no?, el partido, porque el equipo de Toril tuvo controlada la primera parte, anuló prácticamente al Chelsea en la segunda parte. El Chelsea salió con todo, aprovechó ese bajón o esos 2 fallos individuales y puntuales de la capitana del Real Madrid para dar la vuelta al marcador y a partir de ahí el conjunto de Toril reaccionó bien, tuvo sus opciones, falta de acierto y eso es lo que la condenó a no poder aspirar a esa primera plaza de grupo. Al final Toril, bueno, pues hablaba claramente de eso, ¿no? La clave del partido había sido fallos puntuales.
Sobre Olga Carmona, que cometió el primer penalti con un derribo, el segundo por una mano, le preguntaban a Toril porque ahí dio el vuelco al partido. ¿Cómo estaba la capitana del Madrid?
Bueno, son acciones que al final no puedes controlar. El segundo un poco más dudoso, tal vez, viene de un rechace, pero bueno, son acciones que, tan rápidas que pasa en el fútbol. Aparte hoy, con el tema de las manos, no sabemos realmente si es penalti o no es penalti, pero sí es verdad que hay mano, así que nada, está bien. Es una chica responsable, competitiva, así que no hay ningún problema.
El sorteo creo que es en febrero, entonces conoceremos el rival del Real Madrid en los cuartos de final, ¿no?
Sí, hoy queda por dilucidar si es el Barcelona o el Manchester City el que puede tocarle también, el Olympique de Lyon, Bayern, Arsenal. Tiene tiempo todavía, hará el parón navideño para centrarse un poquito en la competición doméstica, pero es una pena, ¿no, José María? Porque fíjate, poder evitar a estos rivales que son los más potentes de Europa siendo primera, bueno, pues le va a tocar con uno de ellos. Y veremos, a ver, yo creo que ahora lo que sí que ha ganado el equipo es confianza y moral para verse capaz de superar a equipos importantes en Europa y yo creo que se ha dado ese pequeño paso, veremos a ver si de una vez no se queda en el casi y el Real Madrid, bueno, conseguido el objetivo de estar en cuartos ahora, bueno, pues puede aspirar a cualquier cosa y sería todo un éxito que pudiera estar en semifinales de la competición.
Sería histórico porque no lo ha conseguido en ninguna oportunidad todavía. Esther Juaranz, mil gracias, un beso, ¿eh?
Un beso y felices fiestas para todos.
Igualmente, hasta luego. Baloncesto Euroliga, el Barça ganó por 27 puntos al Fenerbahçe en el Palau. El Baskonia de Lasso por 10 a domicilio frente al Maccabi. Pleno español porque el gran triunfo de la noche se lo llevó el Real Madrid, que derrotó en su pista al que era líder de la competición, el sorprendente París Basketball, por 85-96, Miguel.
Pues sí, la verdad que el Madrid se plantó un poco en París y le dijo a los franceses: buenas tardes, somos el Real Madrid y hemos ganado la Copa de Europa 11 veces. Victoria contra el líder y partidazo completo de los blancos, que salieron muy enchufados y se fueron al descanso 4 puntos arriba, gracias sobre todo a un gran primer cuarto. Una distancia que se mantuvo más o menos todo el partido, ya que el París iba haciendo un poco la goma. Fue en el último cuarto cuando el París entró en bonus y el Madrid sacó la veteranía que no tienen los franceses. Y esto para mí fue lo mejor del partido, ya que el Madrid supo jugar esos minutos finales como un equipo grande. No falló prácticamente ni un tiro libre y eso le permitió separarse en los instantes finales para llevarse el choque sin sufrir excesivamente. Otro aspecto clave fueron los rebotes, que decantaron la balanza a favor de los blancos, como destacan Chus Mateo y Sanan Musa.
Hemos luchado bien, hemos reboteado extraordinariamente bien, hemos tenido una gran diferencia en el rebote porque ha habido gente como Edi, como Gaby Deco, como Mario Gensoña que han reboteado muy bien, aparte de todos los pequeños se han involucrado en los rebotes.
El rebote, yo creo que el rebote era muy bueno de nosotros, grandes, pequeños y todos. Yo creo que si vamos a defender así, si vamos a luchar así, nadie puede ganarnos.
Gran partido de todo el equipo, pero sobre todo, como siempre, de Campazzo, y de Tavares. Por cierto, el París le faltó su estrella, TJ Shorts, que se cayó del partido en el último momento. Los blancos volverán mañana mismo contra el nuevo líder de la Euroliga, que es el Mónaco, a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Y en baloncesto femenino, las chicas de Estudiantes juegan hoy contra el Gdynia en Polonia, en los 16avos del playoff de la Eurocup. Vienen con una ventaja de 5 puntos, así que veremos si pueden hacer esa ventaja buena hoy a las 7 y cuarto.
Territorio Madrid al tanto, hoy os traemos una historia con final feliz y es que hace unos días reapareció en los terrenos de juego el capitán del líder de tercera, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, Antonio Huelves, tras 20 meses fuera de combate. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué ganas teníamos de hacer esta llamada? Han sido casi 2 años fuera de los terrenos de juego por lesión y hace apenas unas semanas y el gran capitán de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, Antonio Huelves, volvía a los terrenos de juego, algo que además coincide con una de las mejores de los mejores momentos del conjunto que lidera el grupo séptimo de la tercera federación. Antonio, capitano, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Casi 2 años, 20 meses fuera de los terrenos de juego, qué barbaridad.
Sí, la verdad que se dice pronto, así dicho de primera 20 meses, pero sí que es verdad que muchísimos meses, es que ahora lo ves todo con perspectiva y sí que es verdad que parece que fue ayer cuando pasó, pero no, realmente ha pasado muchas cosas durante ese tiempo y nada, y ahora pues por fin después de 20 meses puedo decir que he vuelto a un terreno de juego.
¿Cómo te sientes?
Bueno, pues la verdad que ahora mismo la sensación es, gracias a Dios, la rodilla está respondiendo muy, muy, muy bien, pero es verdad que ha sido un trabajo bastante duro, continuo, tedioso, que al final ya no fue solo el tema de la rotura del ligamento cruzado anterior, que al final es una lesión grave, que te patea muchas veces, sino el momento jodido fue la recaída, que ahí fue cuando realmente se te cae el mundo encima, cuando te plantean muchas cosas, cuando al final dices si merece realmente la pena, si no, si sí. El club conmigo, la verdad que se aporta siempre fenomenal, ha estado fantástico. Perdí el prepa, que es un auténtico fenómeno, más toda la gente que tiene fuera de redactadores, fisio y tal, y eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno, al final los que me conocéis un poco sabéis que soy muy, muy cabezón y bueno, es verdad que no podía dejar el fútbol por una lesión y dije, nada, pues mira, dices, tengo que volver y bueno, de momento pues así ha sido, la verdad.
Pues afortunadamente eres muy cabezón porque, Antonio, todo el mundo sabe que en tercera división uno no se hace rico jugando al fútbol, que la recaída fue tremenda y que, bueno, pues supongo que habrá pasado o habrán pasado por tu cabeza pues el decir hasta aquí llego, ¿no? Es decir, son situaciones en tanto tiempo que seguramente se hayan dado y se hayan repetido, ¿no?
Sí, 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 totalmente, justo, sí, lo que estaban comentando, que al final el palo gordo fue la recaída. Al final realmente, claro, yo cuando llevaba ya prácticamente 6 meses y con unas sanciones muy, muy, muy buenas, un entrenamiento, rompí el día 1 de abril y voy a romper el día 1 de noviembre, y dije, madre mía, el día 1, digo, lo tengo ahí, y nada, fue justo pues, con pérdida de prepa, un ejercicio que he hecho 1000 veces y un apoyo, y en la que noté un apoyo y noté un crujido dentro y nada, caí al suelo, me puse a llorar porque ya sabía que me había hecho algo otra vez. Y nada, en el momento que me hacen las pruebas, me hacen la resonancia y se confirma otra vez la rotura del cruzado de la misma pierna, pues la verdad que fue un palo gordo, gordo, gordo. La verdad que estuve fastidiado, solo lloraba, decía que no me lo podía, o sea, solo repetía en mi cabeza que no me lo podía creer, que no era justo, que no me lo merecía, que después de tanto esfuerzo. Pero bueno, la verdad que también hay que aprender que también la vida es así muchas veces, que por mucho que te esfuerces, no siempre sale el resultado, no siempre salen las cosas. Pero bueno, siempre tienes que poner todo de tu parte para lograrlo. Entonces, nada, sí que es verdad que los primeros días fueron muy duros porque, como tú dices, en tercera final nadie va a ser rico jugando al fútbol, pero es verdad que sí que te plantea realmente si merece la pena, no merece la pena. Encima, claro, yo aparte soy fisioterapeuta, pero claro, también tiene que mirar por el trabajo, por todo. Pero bueno, es verdad que al final es que yo soy muy cabezón, como te he dicho, y soy muy Alcalá, soy muy de aquí. Desde pequeño iba al campo, al bal. Entonces, claro, al final, tantos años, tanto esfuerzo para por fin, joder, estar jugando en Alcalá, ser capitán, que para mí es un orgullo tremendo. Pues claro, decir, por una lesión voy a dejar esto. Digo, no, no puede ser. Digo, tengo que intentar gastar toda la nave, gastar todas las balas. Y nada, pues hice reseteo, abrí la agenda de nuevo y dije, venga, a empezar otra vez el día 1, otra vez para ir currando. Y bueno, la verdad que gracias a Dios, pues poquito a poco los plazos se han ido cumpliendo, hasta que otro día 1 de diciembre fue cuando por fin redebuté y nada, pues la verdad que pues como un niño pequeño.
Te entrevistábamos nada más acabar el partido en Madrid al tanto y nos decías, me he vuelto a sentir futbolista. ¿Qué es sentirse futbolista?
Joder, pues sentirse futbolista al final es lo más bonito. Al final sabemos a todos que nos gusta este deporte que habrá un día que se acabe. O sea, que se acabó de jugar al fútbol porque no te den las piernas, porque supuesta una lesión o X motivos al final. Entonces, al final, sentirte futbolista, pues, se ha entrenado toda la semana. El ver tu nombre en la convocatoria, que es una cosa que, claro, ya lo das por normal, pero dices tú, joder, madre mía, como cuando era juvenil y te llamaban primer equipo. Luego, al final, pues eso, el día de antes, las comidas, los descansos, el ir convocado, el estar en el vestuario, cambiarte, estar ahí en el banquillo con los compañeros y ya al final pues cuando te toca ponerte las botas, saltar al césped y todo, decir, joder, madre mía, 20 meses para esto, la verdad que esas sensaciones son increíbles. Vamos, el otro día estaba en una nube, la verdad que fue un día muy, muy bonito.
Casi como si hubieras debutado. ¿Cómo fue ese momento? Totalmente. El momento en el que Vivi te dice, Antonio, vamos, ¿cómo fue ese momento?
Sí. ¿Hubo
alguna frase o algún guiño que fuera especial por parte del míster o de los compañeros?
No, sí que es verdad que al final el partido, claro, fuimos a Cala, al final un campo chiquitito, que dije, bueno, vamos a ver si se puede el partido de cara y puedo tener algunos minutillos. Es verdad que al final sabíamos que era un campo muy complicado, pero bueno, es verdad que hicimos un partidazo. Y claro, ya cuando metió Izan el 0-3 y ya estaba calentando, yo ya por dentro decía, uy, ojalá a ver si me toca, a ver si tengo esa suerte de que va a tocar. Y nada, en el minuto 84 justo me llama Ángel, me dice que salga, que esté tranquilo, que lo disfrute un montón, que no me complique, que esté tranquilo. Y nada, y los compañeros, pues bueno, uno a uno se pusieron de pie, al final me recibieron todos allí en el banquillo, pues eso, veía al lado mía, todos me abrazaron, todos se pusieron de pie para aplaudirme y nada, la verdad que fue un momento muy, muy emotivo.
Capi, la vuelta ha sido por la puerta grande, ¿eh? Porque vaya inicio de temporada que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, la verdad que tremendo. Yo siempre que me preguntan, siempre digo que al final en Alcalá teníamos un debe del el inicio de temporada, porque verdad que la segunda vuelta siempre ha sido y las finales de año muy buenas, pero es verdad que nos teníamos un debe con el inicio de temporada, que nos costaba mucho arrancar y por eso hay muchas veces se nos ha escapado esos playoffs de no llegar, de no haber sacado tantos puntos a primera vuelta y los primeros partidos. Y sin embargo, este año, pues fíjate, se ha dado perfecto, hemos encajado fenomenal con el cuerpo técnico, está haciendo un trabajo increíble. La verdad que los jugadores que han venido también, más que estamos el año pasado, la verdad que hay un auténtico equipazo. Y nada, se está traduciendo en juego y resultados, que la verdad que vamos, estamos todos encantadísimos, llevamos una dinámica muy buena y sobre todo al final que la gente sí que es ambiciosa y queremos sacar a Alcalá por fin de tercera y llevarle categorías más altas.
¿Se está notando en el terreno de juego lo buen pelotero que era Vivar Dorado?
A ver, al final, claro, Ángel es un cualquier profesional de fútbol que ha jugado al final, pues tiene otra visión a nivel de fútbol. Y es verdad que sí que lo que trabaja muy bien es a nivel táctico, pero no solo de táctica de colocación de 4-4-2, sino a nivel de jugador. Sí que te hace pensar mucho, te hace tener mucha movilidad, el equipo muy dinámico, la gente con mucha movilidad, que se ofrezca, que no le queme el balón, tener esa idea de juego, pero juego agresivo, de buscar al contrario, de irla a buscar. La verdad que sí que es verdad que tú ves los partidos y ves luego los entrenamientos y lo que se entrena durante la semana se refleja en el partido y la verdad, claro, que aparte de todo lo que pone el míster, tenemos jugadores que pueden llevarlo al terreno de juego cada domingo, que da gusto verlo, la verdad.
Con la dureza de esa tercera, ¿el objetivo es el ascenso directo?
Sí, ahora mismo tú te das cuenta de cómo está el equipo, de cómo va la clasificación, de cómo estamos al final situados y todo, y al final, a ver, no nos escondemos, el Alcalá siempre tiene que subir, y ahora mismo verá que tenemos que ir paso a paso, porque estamos todavía en diciembre, te queda todavía la vuelta de enero, la cuesta, te queda todo la segunda vuelta, pero sí que verdad que tal y como se ha dado el año, pues es verdad que no sé cómo nos queremos subir, y si es como primero, pues claro, pues con muchísimo mejor.
Capi, que ha sido un placer hablar contigo e insisto en hacer esta llamada, ya sintiéndonos otra vez pues como hace 20 meses, ¿vale? Te mando un abrazo enorme y toda la suerte del mundo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acordar de mí, gracias por la llamada y nada, nos seguimos escuchando por Onda Madrid.
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Bonita historia la de Antonio Güelves. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Además de las horas previas, hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Del Real Madrid en la Intercontinental esta noche en Qatar ante el Pachuca va a intentar el conjunto blanco poner el broche de oro a su estancia en Qatar. Después de la catarata de premios que recibió ayer, prestaremos especial atención a la comunicación no verbal y a lo que dijo Vinicius a la hora de agradecer el premio. Pero luego tenemos más titulares, como por ejemplo la última carta de agradecimiento de Rafa Nadal, que deja auténticas sentencias y todas ellas lecciones de vida. Una bola de béisbol que cuesta 1,6 millones de dólares, que tendrá esa bola de béisbol y la pareja de la San Silvestre. A estos dos, camino de tres, no os los podéis perder.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte. A las 5 y media os contamos el Real Madrid-Pachuca, final de la Copa Intercontinental en Doha. Y a partir de las 9 y media, este por el 106, el partido entre el Villarreal y el Rayo Vallecano del Campeonato de Liga. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.